Buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por venir hoy a la mañana. Y bueno, hoy tenemos la suerte de recibir la visita de Marina. Entonces, muchas gracias, Marina,
por venir. Gracias.
Y bueno, para los que no la conozcáis a Marina, pues tiene muchos años de experiencia y de estudio, y dando retiros, haciendo retiros también de manera personal. Y estudió el programa de Masters en el Instituto de la Macho en Capa, que es un programa residencial en el cual se estudian todos los textos, grandes textos que se estudian también en los monasterios, ¿no? Para transformar nuestra mente. Y bueno, vive en Tusita, en el centro de retiros de Tusita, un sitio espectacular, os animo a visitar. Ahí también pues combinando, ¿no? Ya retiros, también práctica personal y también enseñando en otros centros. Bueno, pues estamos muy contentos de que hayas venido otra vez.
Además,
muchas gracias, y bueno, pues espero que disfrutéis mucho de este retiro, de aprovechar este fin de semana de una manera tan buena. Así que muchas gracias.
Vale, gracias, pues, a vosotros. Encantada de estar aquí. Me oigo un poco rara con una cosa. ¿Se oye bien?
Sí, se oye perfecto.
Bueno, pues en realidad vamos a hacer un retiro urbano, ¿no? Lo que se conoce como retiro urbano, pero no sé lo que vamos a hacer aún. Así que lo hacemos un poco juntos, si os parece, y vamos viendo entre todos lo que nos funciona, lo que no nos funciona, lo que necesitamos un poco cada momento. La idea es meditar y combinar esto con sesiones de compartir, de dudas, de cosas que querramos o necesitamos compartir. Objeciones de todo tipo también son bienvenidas. Y bueno, y algunas sesiones de explicación también. Entonces, como sabéis, esto forma parte de lo que es el programa básico, se lo sabéis todos, ¿no? Bueno, el programa básico lleva el nombre de básico porque es el fundamento para entender ya con cierto nivel de profundidad lo que es todo el pensamiento y la descripción budista de la mente, de la realidad, de dónde estamos, hasta dónde podemos llegar, y sobre todo de intentar encontrar algo que nos permita expresar al máximo todo ese gran potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? Y básicamente se describe como un descubrimiento de lo que te hace estar bien y ir a buscar y a ir a cultivar esto, y un descubrimiento de lo que en realidad esto me está ofuscando, ¿no? Yo me creo que me da felicidad, o que por aquí voy a encontrarla, o que por aquí voy a estar bien, pero en realidad me engaño y no va bien. Pues es un descubrimiento de todos estos mecanismos a un nivel profundo. Y el programa básico contiene muchos elementos para ir a entender esto, y también muchos elementos de práctica. Y justamente lo que se está haciendo ahora es lo que se conoce como Lamrim, que es el camino gradual hacia la iluminación. La iluminación, ya entramos un poco, es ese maximísimo potencial que tenemos como seres, que no estamos explotando en este momento, solo hasta cierto punto, ¿no? Potencial para estar bien, de felicidad, de conocimiento, de entender al otro. Lo ves en las personas que ya están allí, ¿no? Que por eso los tenemos aquí representados a todos. Y entonces es muy práctico. El Lamrim se estudia, y aquí se está haciendo con este programa, y la suerte que lo están haciendo también en este centro es que combina mucho el estudio y la práctica, y tiene este Camino gradual a la iluminación es un texto que se está estudiando. Los que lo estéis estudiando, pues ya lo sabéis. puede cogerse de una manera mucho de estudio, ¿no? Porque describe mucho la realidad, los procesos mentales, el samsara, qué es el samsara, qué es el nirvana y demás. Y lo describe con mucho detalle, pero describe a muchas meditaciones también. En realidad, el Lan Rim, Lan es camino, el Rim es gradual, el camino gradual. Puede cogerse de dos maneras. Una es mucho de estudio, de descripción, como quien, a ver, voy a enterarme estos budistas qué es lo que dicen, qué es lo que proponen, o mira, ahora ya me lo sé, ¿no? Hay estos tipos de mente, estos tipos de realidad, se describe de esta manera lo que es la realidad convencional, la realidad última, vamos a ver un poco también esto. O podemos coger lo que es en realidad, como un manual de descripción de la realidad y un manual de práctica. Un manual de práctica que es muy profundo, ¿no? Te da muchas pistas para la indagación interior, muchísimas. Y la indagación de la realidad y de cómo vivimos la realidad, cómo conceptuamos la realidad, cómo nos engañamos al hacer esto, ¿no? Cómo nos quedamos enganchados en nuestra percepción de una cosa muy fija, que en realidad no es tan fija, no es necesariamente como la veo, sino que es mucho más cambiante, interdependiente y demás. Entonces, este es el contexto en el que estamos. Este fin de semana lo que pretende es hacer más, no tanto la parte de estudio, sino más la parte de integración, de meditación. Y bueno, tenemos un día y medio, entonces llegamos a lo que llegamos. Intentaremos dar meditaciones claves, hacer meditaciones claves, y quizás más que nada la idea es ver por dónde va y hasta dónde se puede llegar. Más que no, pues con tener grandes experiencias, ¿no? Porque tenemos el tiempo que tenemos y nos tenemos que dar tiempo para esto. Las experiencias se construyen poco a poco y la calma mental que permite que surjan se construye poco a poco, y la confianza en uno mismo, en el camino, en todo lo que propone, en nuestro propio potencial, se construye poco a poco, ¿no? Entonces lo que vamos a ver un poco es cómo podemos hacer esto, y lo vamos a intentar ver de manera práctica. Entonces, si os parece, lo vamos a ir combinando estas sesiones más prácticas, sesiones más de hablar. Podemos hacerlo de dos maneras. Una manera más psicológica, que nos guste más a todos, que con la que nos encontremos todos más cómodos, tipo, bueno, cuando te aferras y no estás bien, que también es muy profundo, ¿eh? Cuando te enfadas, no, gestión más emocional, descripción un poco de cómo fijamos las cosas a nivel mental, pero de una manera así un poco más superficial, y que ya es muy profundo todo. O podemos ir a ver este apego, esta aversión, estos estados mentales de no conocer la realidad realmente como es, de no conocernos a nosotros mismos realmente como somos, donde nos llevan. Es decir, entrar profundo en lo que entendemos como lo que es la existencia samsárica y hasta dónde nos puede llevar. Y eso es más incómodo, pero es también mucho más profundo. Y requiere también una indagación muy profunda de lo que no nos gusta, a ver por qué no me gusta esto, ¿no? ¿Por qué no me gusta o por qué realmente creo que por aquí no va y es imposible que vaya por aquí? Y normalmente simplemente no me gusta y no quiero entrar mucho en esto. Entonces, es ir penetrando un poco, muchísimo, nuestros propios miedos, nuestras propias dudas, etcétera, ¿no? Entonces, pues este fin de semana podemos plantearlo más para el día a día, o podemos plantearlo más para, bueno, la existencia samsárica es esto, que puedo hacer, y sobre todo, y los demás cómo están, y yo qué puedo hacer para contribuir en la felicidad, ya no mía, sino de todos, ¿no? Entonces creo que voy a ir más para aquí, pero lo vamos viendo entre todos, ¿no? Un poco. Y eso. Vale, pues si os parece meditamos un poco, que va a ser una lucha por no dormirme, ¿eh? Claro, es lo que tiene, ¿no? Muchas veces el retiro entras y normalmente requiere un tiempo, ¿no? Entrar y venimos de unas semanas y de unos meses y de una vida agitados. Entonces el primer paso es bajar un poco, pero cuando bajas un poco lo que tomas es al otro lado y ya lo conocemos. Entonces, bueno, se hace lo que se puede. No nos frustramos, pero eso sí, vamos a intentar aprovechar que estamos aquí, que no es fácil haberlo decidido, porque podríamos estar en cualquier otro lugar. Así que si me duermo es mucho más cómodo dormirme, pero intentamos ponerle el poco de chispita que necesito. Venga, intenta mantenerte, ¿no? Sin culpabilidades, sin apretar demasiado, ya sabéis cómo va. Así que... adoptando una postura de meditación que nos resulte cómoda, que ya nos conozcamos, que nos permita tener la espalda recta, pero sin forzar. Vamos a irnos dando cuenta de que estamos aquí, acompañando, de alguna manera es acompañando la atención, nuestra conciencia, aquí donde estamos. Es decir, básicamente es notar que estamos aquí. Empezamos con el cuerpo, ya está sentado en este cojín, ya está en esta sala. Pues notando las sensaciones de contacto, de contacto de las piernas, de cómo estamos sentados en la silla, en el cojín, contacto con el suelo. Podemos respirar hondo para llevar un poco de energía fresca al cuerpo, para ayudarnos con el respiro a notar que estamos aquí. Si notáis tensión en algún lugar, cuando nos damos cuenta, intentad aflojarla, simplemente es por no presionar. Aflojamos simplemente cuando nos damos cuenta que estamos apretando las piernas, por ejemplo, o los hombros. Cualquier parte del cuerpo, el pecho a veces. Como nos vamos haciendo conscientes, cuando lo notamos afloja, simplemente es como una espuma, en lugar de apretarla, deja que se afloje, que se abra un poco. Los músculos de la cara igual. Y lo vamos haciendo manteniendo esta presencia, esta capacidad de estar aquí, no buscando dormirnos o atontarnos un poco, sino con cierta frescura. Podemos abrir un poco los ojos, si queréis. Si vamos intentando acompañarnos a un espacio dentro de nosotros que nos acoge, que nos permite parar un poco, es como un pequeño refugio dentro de nosotros. Lo que nos permite encontrar estabilidad interna, espacio interno, serenidad. Y a la vez presencia. Es un espacio donde podemos recorrer cuando se nos llevan las preocupaciones, el ansia o los miedos. Y así por unos instantes simplemente nos dedicamos a acompañarnos al ritmo de la respiración en el cuerpo, y habrá pensamientos que se nos lleven, o opiniones o recuerdos o lo que sea. Eso es normal, no luchamos contra ello. Simplemente cuando lo detectamos nos acompañamos a venir aquí otra vez, suavemente, pero con cierta determinación. Presencia, saber estar. Si vamos contactando con nuestro interior, nos escuchamos más, lo que pasa a los diferentes niveles de lo que sentimos, de lo que notamos. Pues nos vamos dando cuenta que hay algo dentro de nosotros que nos acompaña siempre, aunque no pongamos allí la atención, que es como un deseo de querer estar bien. Fíjate, hagas lo que hagas, hagamos lo que hagamos, es como un anhelo de que vaya bien. De querer estar bien, de querer ser felices, encontrar un espacio de alegría o de cariño o de luz. Siempre, siempre, todo lo que hacemos, todo lo que nos compramos, todo lo que nos movemos, cuando hablamos con alguien, cuando alguien nos habla. Queremos que vaya bien. Date cuenta, dedicamos unos instantes a notar esta sensación. Flojito, no, sin forzar nada. Es observar. Es observar. No es crear nada. Y a veces se expresa más y a veces menos y a veces está más tapado. Incluso cuando estamos más tapados o más enfadados o lo que sea, hay algo allí. Hay algo ahí que quiere estar bien, que quiere que le escuchen, que quiere expresarse. Y eso va a brillar, se va a expresar solo si le damos espacio para que lo haga, solo si lo cultivamos, solo si permitimos que crezca en nuestro interior. Solo si sabemos contactar con nuestra capacidad de darnos cariño, de dar cariño. Con nuestra capacidad de sentir alegría dentro, de aportar algo al mundo, a los demás, sentir cierta libertad. De poder fluir un poco más. Pasado momentos de este tipo, así que si nos ayuda podemos recordar un momento con más luz, esos momentos como más luminosos de la vida, más libres. quizás son los momentos que más valen la pena, con más cariño. Y en esto nos podemos refugiar. Ese es el refugio interno del saber que existe, el saber que existe en nosotros mismos, el saber que puede crecer. Que lo podemos potenciar. Que está aquí. Que se está tapado, pero aquí está. Y eso es el Dharma. El Dharma es lo que te acerca, lo que nos acerca más a nuestra realidad más profunda, más interna, más despejada, más sabia. Que simplemente nos permitimos reposar un poco allí para integrar, para saber que existe. Y hay seres que ya están allí. Hay personas, hay seres que son pura alegría, puro cariño, puro amor, pura sabiduría, que nos muestran que eso existe, que eso se puede llegar, que empezaron de cero como nosotros, que nos ven, que nos guían, que nos quieren ayudar, que ahí están para nosotros, para todos. Así que podemos recordar a uno de estas personas, de estos seres que nos haya acompañado, que nos haya ayudado en algún momento. Si queréis, podéis recordar a vuestra maestra, a vuestro maestro, uno o varios. Y solo de pensar en ellos se pone una sonrisa en la cara a veces. Y eso es el refugio externo. Ese es el hay algo que vale la pena, hay algo que me puede ayudar, hay alguien que está para mí, para todos, en quien podemos confiar. Y cuando encuentras esto, es como te puedes abandonar. Me puedo abandonar a que me ayuden, a que me guíen. Así que contactamos, así contactamos el refugio interno con el refugio externo. Nos hacen despertar lo que tenemos dentro. Nos ayudan a que lo encontremos, a que encontremos lo que merece la pena en la vida. A salirnos de las dificultades, de la ignorancia, de las dudas. Todo tipo de aflicciones, de preocupaciones. Imagina poder reposar en esa confianza y simplemente nos permitimos unos instantes de hacerlo. Si podemos imaginar que están enfrente de nosotros todos los seres que encarnan estas capacidades, podemos imaginar a Buda Shakyamuni frente a nosotros. Si eso nos inspira, es la encarnación de todas esas cualidades, capacidad de ayudar. Podemos imaginar a todos los seres a nuestro alrededor, seres queridos, los no tan queridos, los desconocidos. Estamos todos en lo mismo en realidad. Eso es lo que expresamos con palabras, si queréis, cuando decimos mi refugio hasta el pleno despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que mi práctica, la generosidad y las demás perfecciones me lleve al estado Buda para el bien de todos los seres. Mi refugio hasta el pleno despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que mi práctica, la generosidad y las demás perfecciones me lleve al estado Buda para el bien de todos los seres. Me refugio hasta el pleno despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que mi práctica, la generosidad y las demás perfecciones me lleve al estado Buda para el bien de todos los seres. Así que vamos a intentar dedicar este fin de semana a profundizar más en en la mente, nuestro tipo de existencia, en lo que podemos llegar a ser. Y vamos a intentar hacerlo para todos. No solo para mí, aquí sentado, aquí sentada. Sino para todos, que son muchísimos. Estamos todos en lo mismo. A veces las palabras nos molestan, ¿no? O a veces parece que sean ritual, o a veces parece que carezcan de sentido, o que sean repetición del orito, o lo que sea, ¿verdad? O que corten con el rollo, pero tienen mucho sentido también. O sea, hay que llenarlas del sentido que tienen, y tienen mucho sentido que estén allí también las palabras. Podemos usar nuestras propias palabras, por supuesto, ¿no? Pero hay fórmulas y escritas que le han venido a alguien de dentro y las ha escrito allí, ¿no? Me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea. No sé, cada uno tiene su fórmula, ¿eh? No sé si he dicho la que... viene a las traducciones, eso en tibetano es siempre lo mismo, pero bueno, a la que va pasando ya hay todo tipo de fórmulas. Bueno, pues... a ver, es más fácil repetir cuatro palabras que me pongo a meditar, ahora noto esto, ¿no? Como se te va la mente también, no es tan fácil. Ahora siento esto, ahora noto. No es que tengamos que sentir nada, observamos, ¿eh? Yo lo he dicho. Pero contactar a nivel interior, poder poner la mente allí, poder ponerla con cierta atención y mantenerlo, eso cuesta lo suyo. Entonces al menos tenemos una guía, bueno, pues las palabras nos ayudan y no siempre estás como para profundizar mucho, pero estas palabras, cuando has meditado, después las has recitado, las has llenado de significado, sabes dónde van, sabes qué es lo que te indican, pues cada vez más al pronunciarlas no son vacías, son llenas, dicen algo. Me refugio en el Buda, es... Bueno, aquí ya es impresionante lo que contiene esto. Contiene todo, ¿no? Contiene una confianza profunda en nuestras propias capacidades, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio potencial, en personas que ya... O maestros, maestras que ya están allí. Es como... No es vacío y no es estoy pensando en hacer la compra y repito esto. Tiene cuerpo. Digamos, entonces todo el proceso de retiro va a hacer esto, a juntar las palabras, digamos, a juntar lo que podamos pensar racionalmente, lo que hayamos podido entender con lo que esto significa en realidad, ¿no? Entonces es un proceso, hay que ir repitiendo, no hay más, ¿no? Y lo que tiene el retiro es que lo haces una y otra vez, y una y otra vez. Y vas allí. Y si piensas, pues no, yo no confío en esto, te paras y te preguntas, a ver, ¿qué es lo que significa esto para mí? ¿Qué es lo que significa el Dharma para mí? ¿Tiene sentido lo que dice o no? No me quedo solo en, pues mira, yo no confío en esto. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que no te deja, pues yo qué sé, ver que existe esto de la budeidad, por ejemplo? Es que no me gusta, es que no me he parado a pensar en esto, es que realmente he indagado y veo no, es imposible. Entonces eso es lo que intentaremos ir haciendo un poco, ¿no? Indagar un poco dentro Porque tenemos muchas dudas, muchas resistencias, mucha ignorancia, mucha ofuscación. Y casi siempre donde vivimos es en el espacio más conceptual y más de lo que me viene primero, ¿no? No, eso a mí no. Entonces aquí se trata de mira bien dentro, a ver si sí o no. ¿No? Habéis hablado del maestro y del refugio, sobre todo en el programa básico, ¿verdad? ¿Y qué tal? Porque, a ver, todo es... A ver, también estos... Están pensados, ¿no?, estos fines de semana, pues para poder contrastar un poco, poder hacer un poco de tutoría, que se llama, o de, no sé, de debate, de ver cómo llevarlo a la vida cotidiana y de ver también lo que encaja o no, cómo poder comprender, porque son cosas que a veces son un poco complicadas, ¿no? Claro, ¿qué es el refugio para ti?
Pues para mí el refugio es, lo hemos hablado muchas veces, está lo que nos enseña ese Lamsan, que es... Él es muy ortodoxo en su forma, o sea, muy ortodoxo me refiero que ha estudiado mucho, es un Gese, y pero transmitiéndolo a lo que yo en el día a día lo vivo, para mí el refugio es una confianza en una confianza, es decir, porque me lo he planteado muchas veces y es, para mí la palabra refugio me inspira confianza, alegría, y que para mí personalmente me viene muy bien. Es decir, me dice que tengo una serie de cualidades internas que yo, que además que las estoy descubriendo, ¿no? Como por ejemplo con reservas quiero decir esto, pero por ejemplo la compasión, la interdependencia, para mí ha sido un descubrimiento impresionante, ¿no? La interdependencia con todos los otros seres, ¿no?, que existen. Entonces, pues para mí fundamentalmente el refugio es eso, es un camino que a mí personalmente me está viniendo muy bien porque me está ayudando a cambiar mi mente, a centrarme mucho más en los aspectos positivos y cualidades positivas de mi mente y al que le estoy infinitamente agradecida desde que lo conozco. Sí, es verdad. Eso es para mí el refugio. Y lo que representa, pues es un poco lo que hablamos el otro día con Gese Lamsan, ¿no? Que sería un poco lo que dice el Lamrim, el maestro, o sea, el médico, un poco en el ejemplo, y es verdad, yo lo pienso también en eso y digo, es que es verdad, es el médico, la medicina y cómo se aplica, ¿no? Y que te la tienes que, es decir, el estudio, sería un poco tomarse esa medicina y ir comprendiendo eso, ¿no?
Sí, tomar la medicina sería el estudio y la integración de lo que estudias, ¿no? Claro, ¿y cómo se integra? Tienes que ir allí una y otra vez, no hay más, así es como se integra. No es solo sabiéndolo, ya me lo sé, el refugio es esto, así no se integra, así queda a nivel superficial y por eso meditamos y por eso hacemos retiro, pero no solo en el retiro, por la calle, por ejemplo, recordándolo. Integrar, ¿cómo se hace? Pues ir allí una y otra vez, ir allí una y otra vez. Y cuanto más puedas permanecer allí, por ejemplo, es una sensación de confianza, ¿no? Tú te planteas si tiene sentido, si no tiene sentido, analizamos racionalmente, eso tiene sentido o no, pero no solo racionalmente, sino mira cómo me siento cuando confío, en qué confío, en qué no confío. Y cuando lo sientes, lo notas, y que tiene como más cuerpo, no sé qué, ¿entendés lo que quiero decir, no? Que lo vives más, es más vivencial también, te quedas allí un rato. Y hasta no hace falta hacer nada más, no haces nada más. Te quedas allí, en esta confianza, un ratito, como con la respiración, por eso empezamos también con la respiración. Cuando ya notas la respiración, no hace falta volver a... seguir, tengo que ver, ¿y dónde está la respiración? Tengo que volver a buscarla, no, ya está... Lo que tienes que hacer es saber quedarte ahí un ratito y así es como se integra y poco a poco se integra en el refugio dentro de uno y hay quien lo lleva puesto 24 horas al día, digamos. Ese es el objetivo, ¿no? lleva esta confianza, hay que ver en qué confías y en qué no y demás. Eso es el paso previo, ¿eh? Eso vemos también. Pero después, cuando llegas a ciertos puntos, la manera de integrarlo es esta. Es ir allí una y otra vez. De hecho, no tiene secreto, lo hacemos constantemente, ¿no? Muchas veces ponen el ejemplo del apego, ¿no? Esta persona que te gusta, ¡uy, qué bonita! Y qué bien, y mira eso que bien lo hace, y mira qué tal, y una voz pequeña te dice que no, pero después le das la vuelta y no, pues sí, que esto ya no tiene importancia, que haga esto que no me gusta porque todo lo demás es tan fantástico, y lo vas reforzando en ti mismo, ¿no? Pues el refugio es lo mismo, pero en aquello que ves que merece la pena, el refugio y todo, ¿eh? Todos los aspectos del hombre. Es ir allí una y otra vez. ¿Qué nos pasa? ¿Que vamos con prisas? ¿O que ya lo sé? ¿Verdad? Entonces, ese es el problema. Si realmente ya lo sabes, lo llevas puesto 24 horas al día. Cualquier cosa que pasas, ¡pum! Estás allí, lo recuerdas. Sabes que por dónde quieres ir y por dónde no. Sabes que si de alguna manera pides una guía, una ayuda o lo que sea, si tienes un maestro, una maestra, si tienes algo que te acompaña o tu propia sabiduría interior, lo que te ayude, ¡pum! Sabes recorrer a esto. A mí me ayuda mucho, ¿no? con mis maestros, que ya es algo que ya has visto, que has testado, que dices, bueno, me puede ayudar, me ha ayudado ya tantas veces, pues pensar, oye, guíame aquí, que yo no lo veo muy claro. Ya está, solo esto, ¿eh? Cuando más incorporado está, más automático sale este, mucho más. Entonces, cuando estemos en dificultades, etcétera, si tenemos el refugio incorporado, eso va a salir mucho más fácil. Y algo hay allí que nos conecta con la sabiduría interna y con la sabiduría externa de estas personas, de estos seres que nos pueden ayudar. Pero eso hay que plantearse si pienso que puede ir por aquí o no, ahora podemos hacerlo. Estoy hablando de cómo integrarlo. Pero claro, el ya lo sé no me deja hacer este proceso, digamos, ¿no? O las prisas. Entonces hay que pararse, aunque sea 10 segundos, ahora lo hemos hecho más rato, no sé si se ha seguido, a ratos se sigue, a ratos menos. Es contacta con esto y permanece ahí un poco. Y si tienes eso, en el momento en que te mueras, es automático. Es como, salve, que alguien me acompañe aquí. O en los momentos difíciles, o cuando sea, o en el momento de tomar una decisión, o de lo que sea, de intentar ayudar como puedas, a quien puedas, ¿no? A quien tienes al lado, adelante. Entonces, el Landrim es muy práctico, es un texto muy, muy práctico. Y por eso, cuando se toma refugio, ya entramos luego, si acaso, con eso un poco. Intentaré repasar un poco lo que se ha hecho hasta ahora más profundidad y después ya vamos a hacer otras cosas. Por eso, cuando se toma refugio, formalmente una de las cosas que se dice es recuerda este refugio. 3 veces al día se hace formal, 3 veces al día y 3 por la noche. ¿Por qué? Para crear automatismos. Porque no te olvides. Es decir, todo tiene mucho, mucho sentido, se hace con mucho sentido todo. Hay que encontrarle el sentido, porque si no, pues no lo tiene. Es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿os cuesta esto el refugio cuando se hace formal, cuando hay maestros de por medio, maestras? O es más fácil el refugio interno, ¿no? De alguna manera. El refugio externo va ocurriendo cuando más conoces a personas que encarnan esto y que es, no solo lo encarnan, es que te lo despiertan dentro de ti de alguna manera, ¿no? Y así sabes que existen. Entonces, a alguien le pasa que, bueno, como no los conozco, pues no, eso no tiene sentido para mí. ¿Te ha pasado en esa meditación? ¿Quieres decir en general?
Sí, ahora.
Ya, por eso he empezado también con las cualidades internas, que esto es más fácil. Pero sí que en todo el camino budista, la figura de personas o de seres o como quieras llamarle, que puedan guiarte es importantísimo, ¿no? Muchos a veces pensamos que tengo suficiente con mi capacidad, con mis capacidades. Y es verdad, tenemos muchísimo con nuestras capacidades. Tenemos muchísimo. Pero, a ver, para todo hemos necesitado a alguien que sabía más, ¿no? Que ya había pasado por todo lo que nosotros ya habíamos pasado, por ejemplo, un ejemplo claro, aprender a conducir, aprender a leer, que te expliquen esto, profesión, lo que sea. Y bienvenido sea alguien que nos enseñe, ¿no? Que nos muestre, oye, cómo se puede hacer esto, que cuando nos equivoquemos nos digan, bueno, mira, a mí también me pasó y la verdad que si lo coges de esta otra manera ya verás que te funciona. Ese concepto parece interesante, ¿no? Porque a veces, cuando se trate de alguien que te enseña a conducir, lo aceptas muy bien, ¿no? Claro. Cuando se trata de alguien que me vaya a guiar al nivel más espiritual y demás, aquí ya... hay quien no, ¿eh? Hay quien, bienvenido sea, menos mal, pero hay quien tiene ciertas resistencias. Yo no me quiero poner en manos de, ¿no? ¿Os pasa? Joder, ¿no? ¿Por qué?
Porque, hombre, al principio, una de las bases fundamentales, por lo menos que yo experimenté, fue que el budismo me ayuda a mí a quererme, que tengo una naturaleza búdica. Esa misma naturaleza búdica me hace, con las herramientas que me da el propio budismo, me da toda una capacidad para realizarme, digamos, en todo ese camino. Claro, eso me creo yo.
¿Es verdad?
Desde mi...
Bueno, es verdad si lo vas descubriendo, ¿no? Que uno quiere irlo descubriendo.
Lo que es más sencillo el otro, es verdad. A veces vienen maestros... A veces venís maestros que nos enseñan.
Vienen.
Que nos enseñan, no. Y que nos ponen, digamos, el camino más. Pero yo creo que dentro de nosotros esa naturaleza al final nos lleva a comprender, a practicar y a autoguiarnos. Esa autoindagación que comentas.
Sí, sí. Y en realidad es muy bueno tener resistencias, ¿eh? Yo no voy a seguir el primero que pasa, eso es fantástico, o sea, y es básico, si no, olvídate también, porque caes en manos de todo tipo de cosas, o sea, es fantástico. Hay que tener una mirada crítica muy bien puesta, muy bien puesta, y no creer lo primero que te dicen, ni creer porque hay 100 personas que te dicen es fantástico, maravilloso, venga, yo me tiro allí. Eso es un extremo. El otro extremo es, me lo hago yo absolutamente solo, no confío en nada, no me abro, pongo muchas resistencias a esto que comentamos, a confiar en alguien que te pueda guiar, etc. Esto es el otro extremo que puede pasar. Y que es natural, ¿eh? Entonces... Y que está bien, pero la meditación, en retiro lo que se hace, o en meditación o lo que sea, es reflexión, el proceso ya lo hemos visto algunas veces, ¿no? Es escuchar lo que me dicen y demás, reflexionar, esto va conmigo, no va conmigo, porque sí, porque no me lo creo, no me lo creo. Y después cuando llegas a una conclusión, por ejemplo, una cierta confianza, reposas de allí para integrarlo. Este es el proceso. Entonces, ahora sí, hablando, en realidad estamos meditando, estamos haciendo el proceso más de reflexión, de debate interno y demás, ¿no? Entonces, allí es muy importante descubrir las resistencias que tenemos, ¿no? Porque puede haber una resistencia de, no, yo no quiero nunca coger a alguien como maestro, entre comillas. Y me estoy poniendo aquí sobre todo porque es lo que ya se ha ido profundizando más hasta el momento, ¿eh? Después ya vamos a entrar en otros temas también. Entonces, claro, aquí es indagar qué es lo que hay, por qué me gusta, por qué no me gusta y todo esto, ¿no? No dejarlo solo a la primera impresión que me viene de no, yo paso de esto, que es lo que tendemos a hacer. Entonces, lo que propone este proceso es mira por qué, mira a ver qué tal, llega a tus propias conclusiones, que pueden ser muy válidas, entonces intégralas y demás. Pero no te quedes con lo primero que me viene sin pensar mucho. ¿Sabes qué quiero decir? Con la primera resistencia, con lo primero que no, que veo que no funciona. Y una de las resistencias que solemos tener muy grande es, y es normal y es buena que esté, pero entonces vamos a indagarla un poco más, es, que no todos, pero bastante, es pues eso, no poner demasiada confianza en ciertas personas, ciertas personas que me puedan guiar. Entonces, ¿por qué la figura de esta guía y del maestro es tan importante en budismo? Eso hay que entenderlo, porque si no, ¿qué están haciendo esta gente, no? Conmigo y mis propias capacidades ya me valen, ¿no? Entonces, por un lado, y eso es también para reflexionar, ¿eh? Yo ahora estoy echando reflexiones que después uno son las que puede utilizar para hacer todo este proceso de escuchar, reflexionar e integrar. Por un lado, si no existieran personas que encarnan pues una capacidad de estar en el mundo, que de alguna manera es que ven más allá de lo que ves tú. De alguna manera, pero eso vas descubriendo. Lo que dicen es que dan el clavo, es que casi siempre dan el clavo, aunque no seamos muy crédulos, ¿no? Es que, y cuando hablan, según que dicen, ¡pum!, van a tocarte. Pero bueno, eso puede hacerlo cualquier que conozca un poco de psicología, según cómo, ¿eh? También. Tienen que ser personas que sean un ejemplo perfecto de ética, de amor, de cariño, de interés hacia la otra persona, de sabiduría, de pensar menos en ellos, más en los demás, de entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la mente. Por aquí te vas a dar una patacada, por aquí te va a funcionar, lo compruebas, más o menos funciona, ya no solo conociendo a esta persona, sino leyendo, entendiendo todo el proceso que te explican y demás. Si no hubiera personas así, que además a veces te lo transmiten, lo sientes cuando estás cerca o demás, como más tranquilidad, más tranquilidad interior, más un saber estar, más confianza y demás, o más cariño, lo que sea, o cuando lees según qué cosas y demás. Si eso no existiera, pensaríamos que todo lo que vemos, la sociedad en la que vivimos, el mundo en que vivimos, eso es lo que hay y no se puede ir más allá. Y se acabó. ¿Verdad? De alguna manera, un poco. Y además, o sea, te dan el ejemplo de que se puede ir más allá. Y te lo demuestran porque, además, lo siguiente es que te indican maneras. Mira, lo que puedes hacer es probar esto. Prueba cómo te va. Lo que decías, ¿no? Integrando esta confianza cada vez más me está yendo bien. Pues esa es la idea. Y lo bueno es que te dan pistas, porque ¿para qué redescubrir la rueda si ya está descubierta, ¿no? Si me dan pistas, es importantísimo ponerlas en práctica uno mismo, eso por supuesto. Pero, oye, yo prefiero que me den pistas que no probar mil cosas y que me funcionen dos o tres y ir dándome golpes en la pared y demás, ¿no? Eso hay que ver cada uno también. Y te dan confianza también a nivel de que ya puede decir el mundo lo que quiera, que está equivocado. Yo me creo a esta persona que tiene más sentido, ¿sabes qué quiere decir? O sea, hay mucho de sálvese quien pueda, ¿no? En este mundo hay mucho de tonto el último, hay muchísimo, hay mucho de la satisfacción la vas a encontrar pues buscando sensaciones agradables y ya está, y no te pares mucho más. Y bueno, se cuida de tus amigos y tu familia, pero no vayas mal, tampoco mucho más allá, ¿no? Entonces, es una valentía que se transmite. En plan, bueno, os pasa esto también, ¿no? No estás solo en el mundo diciendo que el mundo puede ser mejor de alguna manera o que podemos, o que lo que merece más la pena en la vida es pues aportar algo al mundo en que vivimos. Oye, es que yo me acuerdo de Lama Zopa, por ejemplo, que decía, bueno, él dice, si no usas la vida para ayudar a los demás, tu vida no sirve para nada. Así de muy contundente, ¿no? Pero ahora en Francia, que ha hecho retiro, decía también, es que cuando comes, comes solo para ti, no te das cuenta, es que comes solo para ti. Y te quedas así y dices, ay, es verdad. ¿Sabes? Como solo para mí. No, ya haces algo, ¿no? Lo ofreces, ¿vale? Te espimpa a veces. Pero dices, oye, qué triste, de alguna manera. ¿Por qué? Porque esto, pues para la sensación agradable y tal, vale, perfecto, disfrútalo, por supuesto, ¿no? Y si puedes comer algo que te guste mejor, pero imagínate que podríamos, que aproveches también que estás comiendo para pensar que hay muchos que no pueden comer, para ofrecerlo, para, en lugar de que el movimiento sea todo siempre así, que sea más así, eso te coloca de una manera diferente en el mundo. Te coloca de una manera diferente hacia los demás y te coloca de una manera diferente cómo te sientes tú contigo mismo, ¿no? Entonces, si no están ellos valientes que te dicen ese tipo de cosas, que han pasado por toda una serie de procesos, te dejas llevar por la corriente, mucho más, mucho más. No te atreves a decir, pues no, paz y no guerra, ¿no? ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, no solo el ejemplo de que eso existe, no solo que te guían, que te dan una, bueno, pues unas pautas, ¿no? Que dices, venga, pues ya tengo una guía para poder probar. Es también que te muestran una valentía interna y que dices, bueno, pues será una minoría, pero merece la pena, ¿no? Y después se pone tanto énfasis en el maestro, y eso ya es más esotérico, digamos, porque se considera, se describe que hay una conexión interna más allá de lo que vemos físicamente, que eso es lo que cuesta. Aquí está la conexión más profunda, aquí está la conexión más profunda, más difícil de entender, pero cuando veáis todo en el Lamrim que se relaciona con refugio, con maestro y demás, todo allá. Al final pasa por lo que hemos ido viendo, pero todo va allá. Hay una conexión interdependiente profunda entre unos y otros que no vemos a nivel físico. Eso hay que ver si nos gusta o no nos gusta.
A mí se me hace difícil.
Ya.
Esa conexión interna con el maestro, cuando tú dices, pues yo digo, si yo soy una hormiguita ahí, entre no sé cuántos millones, me ha dado el refugio, pero ¿cómo tengo, o sea, cómo se transmite esa conexión, ¿no?
Claro.
¿Cómo existe?
Claro.
Si yo soy ahí un grano de arena.
¿Y ser un grano de arena te impide que haya la conexión? ¿Por qué?
No sé.
Ya. Claro,
aquí es una cosa pequeñita.
Sí.
Claro, como yo, hay otros millones más.
En el sentido de por qué se va a ocupar de mí, eso, o de sí, yo no llego a contactar con nada más allá de mí. En el sentido de por qué se va a ocupar más de mí.
O sea,
¿no?
¿Cómo se va a acordar, ¿no? De cada uno de nosotros.
Claro, no es
que todos estamos con esa aspiración, ¿no? Y claro. Pero si somos tantos, ¿cómo se va a acordar de todos, ¿no?
Claro, perfecto. Pues ahí vamos, estas son las meditaciones de Mel Albrecht. Cuando meditas en estas cosas tienes que ir a ver esto, este tipo de cosas, ¿no? Yo no me lo creo porque tal, y cada uno tiene las suyas, hay las ideas repetitivas y muchas comunes, ¿no? Pero hay que ir a ver estas cosas, porque si no, no vas a profundizar, no vas a contactar. Hay algo allí que es un escollo que... Y no porque tengo que saltar este escollo, no. Pero analízalo, después te quedas con tu opinión, no, sigo siendo pequeña y aquí no me va a contactar nadie, digamos, pues te quedas aquí, pero no, porque sí, una vez habiéndolo analizado una y otra vez, y una y otra vez. Esta es la fase, pues de reflexión, y cuando llegas a cierta confianza, bajas, y voy repitiendo, bajas e integras. Entonces, claro, aquí es donde vamos a analizar la realidad a un nivel más profundo. Es que todos los temas están muy, muy ligados. Están muy ligados. Entonces, claro, ¿qué somos, no? ¿Qué somos? ¿Qué eres tú? ¿Qué somos como seres, ¿eh? carne y hueso.
Mente.
Carne y hueso para los gusanos cuando sí. deja de procesar el cerebro.
Y luego la mente.
Mente también. Ya. ¿Qué es la mente para ti, ¿no? ¿Qué es esa parte de nosotros que llamamos mente?
Es que estaría ahí la interconexión. Es que está ahí la interconexión, pero es difícil verla.
Claro. Es la parte que no vemos.
Eso es.
Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a esto sin verlo?
Sí.
No lo vemos, eso está claro. Yo no veo aquí la mano de Dios que me toca, por ejemplo, o de quien sea. No la veo. Físicamente no lo veo. Quizá podemos notar ciertas energías, ¿no? Hay quien es más sensible o menos, entra en un lugar y siente como un apretón, ¿no? Como algo que no funciona, o otro lugar que te deja como más abierto, más sereno, más tranquilo. Una persona con la que sí, con la que no. Eso solemos llamarle energía muchas veces, pero son estados físicos de algo que se cierra aquí o que se abre, más estados mentales de más tranquilidad o de más malestar, lo que sea así. Vale, entonces eso que llamamos, que forma parte de nuestro ser, que podemos llamar mente, que es para ti, ¿no? O sea, obsérvalo, no descripción conceptual, que también, ¿eh? Podemos mezclar descripción conceptual, pero observándonos, notando lo que hay. ¿Qué hay? ¿Qué noto la mano? La mano la veo y la noto, y noto la temperatura. ¿Y noto un cosquilleo o no? No noto. ¿Qué más hay?
Bueno, pues a nivel muy burdo, yo por lo menos, pensamientos y emociones a tutiplén.
Vale. Así. Pensamientos y emociones.
Cuando me pongo en meditación, no llego más allá. Yo pensamientos y emociones, pum, 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 pum. Que intentas con el budismo he aprendido a no detener, pero a no aferrarte a ellas y a dejarlas. Pero sí, y fundamentalmente.
¿Y qué son? ¿Cómo lo vives? ¿Qué sustancia?
Pues no lo sé, no me paro a pensar en cómo lo vivo.
Por eso, estamos haciendo una meditación, ¿eh? En realidad,
sí,
lo único
sí,
que
sí,
voy
sí.
guiando preguntas, eso es lo que hace uno cuando medita, se auto-hace este tipo de preguntas. Necesita una mente un poco clara para hacerlo, porque si no te despistas, ¿no?
A lo más que he conseguido llegar es a ver reacciones de mi cuerpo frente a esas,
claro.
esos estados emocionales y pensamientos. Si se me encoge la barriga,
claro.
si noto paz, si noto
claro.
tranquilidad, si mi mente se serena, por ejemplo.
Claro.
Eso es a lo máximo.
Si la mente se serena, ¿esto qué es? Es como...
Son experiencias. En el fondo, la mente lo que se fundamenta en todo lo que comentaba la compañera... Esas emociones, esos pensamientos, eso son unas experiencias que la mente, creo yo, que la mente, digamos, procesa y nos hace en el día a día, en la vivencia de nosotros mismos con la mente, nos hace actuar, nos hace pensar, nos hace desarrollar un poco. Todas esas experiencias.
Claro, es experiencia, ¿no? Es experiencia, digamos. Vale, experiencia. Cuando. Es cuestión de pararse un poco y observar un poco, o sea, es como eso, es experiencia, son pensamientos, son sentimientos, son emociones, es como, no puedes tocarlo esto, ¿verdad? Hay partes que se relacionan con el cuerpo, ¿no? Que una emoción pues se expresa a nivel corporal, pero hay como una parte de nosotros que es esta, que piensa y demás, que es como algo intangible que hay. Venga del cerebro o no venga del cerebro, venga de donde venga, no me estoy poniendo en esto. ¿Es parte de nuestra existencia esto, como intangible? ¿No? Pensamientos, ¿qué es? Intenta describir el pensamiento, ¿sabes? Intenta no describirlo con palabras, intenta una memoria, recuerda, yo qué sé, la calle. O la experiencia del sonido que estoy oyendo, o de esta forma, este color que estoy viendo. Es como intangible, ¿verdad? Es como pura experiencia. No es físico. Pero es parte de nuestra existencia, es parte del ser. Sin eso, no vives, digamos. Estás muerto, fiambre, no hay procesamiento allí.
Pero tampoco ves las ondas de...
Claro.
Las ondas...
magnéticas.
Cuando aparece
claro.
Un teléfono por ahí,
yeah.
Y de repente llegaba la voz,
claro.
No lo ves. ¿De dónde
claro.
viene eso? ¿Cómo
claro.
llega eso ahí?
Claro.
La radio, ¿de dónde
yeah.
aparece todo
claro.
eso?
Exacto.
Entonces también podemos decir, bueno, pues que esto pertenece a nuestro mundo.
Sí. Sí.
No lo veo, está por ahí, pero pertenece a mi mundo.
Sí.
Entonces, ¿por qué lo tengo que ver diferente?
Claro. Ahí está la pregunta. Entonces, ¿esto qué es? Esto, existir existe, lo notas, ¿no? Algo hay allí. Ahora la pregunta es, ¿esto qué es? O sea, contactar, ya hemos contactado un poco con esto, ¿no? No lo veo físicamente, no lo podemos medir, las ondas de radio, pues tenemos un aparatito que se puede medir. Esto por ahora no. Vale, pues esto es a lo que llamamos mente. Cuando hablamos de mente no es pensamientos o ideas o conceptos solo, sino este nivel de experiencia que incluye pensamientos, memorias y demás, pero incluye sentir, el simple hecho de experimentar, de sentir, de percibir esta mesa, esta tela, hay una percepción allí. Intentad colocaros más, no tanto a nivel de la tela allí fuera, sino de la experiencia de la tela. Percepción, pura percepción, eso está descrito en ciencia, percepción. Se forma una imagen en el cerebro que conocemos. Un budista te diría, en el cerebro sí, pero la experiencia que tienes, eso es a lo que yo llamo mente. ¿Sí? O sea, vemos un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Esta parte más sutil de nosotros mismos, que es que no puedes... es como intangible, como las ondas, es como las ondas, ¿no? De alguna manera.
Y eso es lo que conceptualizamos todo el rato, ¿no? Que estamos diciendo, tras esa experiencia, es lo que luego conceptualizamos de bueno, malo, positivo, negativo,
claro,
me gusta,
entonces,
no me gusta.
Claro, aquí hay todo esto, ya lleva un proceso, por ejemplo, hay una percepción de colores, de formas que se expresa en. Tela, eso es una tela, un concepto, una imagen mental de tela. Concepto no tiene por qué ser solo la palabra, ¿eh? Es una imagen mental. Esto se ha procesado mentalmente en el cerebro y en la mente como tela. Y aquí ya, bonita o no, eso ya al gusto de cada uno. Pero además parece que sea necesariamente bonita o no. Según ¡pum! Se ha fijado esto... Con el tipo de mente que tengo yo, ¿no? Pues sí, todos estos procesos son lo que conocemos como mente, estos procesos mentales. Los hay de más afectivos, de más emocionales, los hay de más cognitivos, ¿no? De conocer, de percibir, de clasificar, de hablar, de después ser capaces de hablar, porque hemos creado el concepto, etc. Vale, pues esta experiencia, esto que es mente, que es experiencia y demás, que no vemos... Pero que ahí está. No vemos físicamente, pero ahí está. ¿Se queda confinada aquí? ¿O aquí venga? Aquí también, quizá. O ahora se dice que hay también como una especie de cerebro aquí en el estómago, ¿no? En el corazón hay uno, en el estómago también hay un sistema nervioso muy potente que incluso procesa, incluso no solo recibe información del cerebro, se dice, sino que puede de alguna manera... percibir y procesar a un nivel mucho más sutil. Eso no lo sabíamos antes tampoco. Entonces, esto que es mente, ¿se queda confinado aquí o puede que contactemos unos con otros? Que hay interdependencia de lo que decimos experiencia o eso que decimos mente. entre unos y otros.
Cuando hablas de una... Cuando hablas de... ¿Puedo?
Sí, sí, claro, claro.
Cuando hablas de mente, ¿hablamos solo de una mente? ¿Hablamos de un continuo mental?
No lo
¿Es
sé.
Lo mismo?
No lo sé. No lo sé.
Estás
Estamos explorando. Por ahora,
es lo mismo.
Lo único que sé es que yo noto y siento y pienso. Esa es, ahora es, esa es mi pregunta. El otro que también siente, nota y piensa, ¿está confinado solo aquí? ¿O puede ser que haya interacción como las ondas que interaccionan? A ver, entre nosotros hay interacción clara, física. Hay interacción clara a través del habla, ¿no? Yo pronuncio unas palabras, tú la, te llegan, las procesas, las escuchas, me respondes. ¿Puede haber interacción a nivel mental también? No solo por lo que esta mente expresa a nivel físico o con palabras, sino directamente. ¿Podría ser esa una posibilidad en el universo?
Cuando piensas
en la existencia de los seres.
Cuando piensas en una persona y esa persona te llama, puede ser un ejemplo muchísimas veces.
O piensas en una persona y te la encuentras por la calle 3 minutos después.
Son cosas que se salen de lo que sería la probabilidad. A veces... Ahí, ¿os ha pasado que o alguien nos ha contado que ha soñado con esta persona que hacía siglos que no soñaba con ella y la ha llamado? ¿O que alguien ha sabido que mi hijo está en apuros, a punto de morir, me llama y me dijo, tuve un accidente ayer? ¿Ese tipo de cosas os ha pasado o no?
Sí.
Aunque no os haya pasado, ¿creéis que es posible esto o no? ¿Crees que es posible esto?
Yo pienso que puede ser posible, pero pienso que puede ser posible desde mi ignorancia. ¿Por qué? Porque yo siempre sentía, pues, del crío, al seminario, la búsqueda, siempre buscando algo, porque algo había. No sé ni cómo definirlo, pero algo había. Yo siempre he pensado que a mí, ¿por qué me pasa esto? Porque si a mi amigo resulta que no siente eso, ¿no? Entonces... Por eso quizás indagué en tantos sitios, ¿no? Por eso el budismo sí me ha enseñado a dónde estabas tú, a decir, bueno, soy mente, pero hay más cosas. Por eso estoy estudiando el Dharma, para descubrir qué es eso que sentía, qué es eso lo que me unía también a otros sentimientos difíciles de ver, pero de encontrar. Por eso yo creo que es importante la figura de un maestro. Y por eso... Como soy un zonquete, no lo he encontrado.
Sigue probando. Vale, pues sí, claro, ahí vamos un poco también, pero no por... no estoy intentando convencer a nadie, estoy haciendo preguntas que son las que después se hace uno mismo para saber si eso tiene sentido o no tiene sentido. Por ejemplo, eso de que estamos en que pueda haber contacto a nivel sutil más mental, vale. Y os preguntas, ¿creéis que es posible o no? ¿Vale? Eso puede ser del agrado de cada uno o no. Pero ahora la pregunta es, ¿podéis negarlo? ¿Tenemos pruebas de que esto no sea de esta manera?
No hay pruebas. Bueno, no tengo.
Ni la ciencia tampoco, no tiene pruebas. Es decir, es una posibilidad. Tenemos que concluir, ¿no?, de alguna manera, que es una posibilidad. Entonces, cuantas más experiencias de ese tipo hemos tenido, más convicción interna puede, o depende de cómo seamos ya de entrada, ¿no?, de si nos parece una visión lógica o no, pues podemos tener más o menos tendencia a pensar que eso puede ir por aquí, que la realidad y la existencia y cómo somos puede ir por aquí. Lo que pasa que en el cole, de pequeños, nos han contado otra historia. ¿Sabes? O sea, no nos engañemos, también somos esclavos de la historia que nos han contado por dónde hemos nacido. Entonces hay que superar esto, que nos crea, no significa que me voy a creer a ciegas la historia que me cuenten otros. Pero hay que indagar, hay que observar la experiencia de cada uno, lo que hacemos, qué es esta experiencia, y llegar a la conclusión de si podemos negarlo o no, o si eso es una posibilidad o no. Entonces, si puede ser una posibilidad y no está negado por la ciencia ni por nadie que eso no sea así, que hay contacto a nivel, puede haber contacto a nivel sutil, a nivel mental más sutil, nos conviene o nos interesa o tiene sentido o me gusta o no me gusta tener contactos sanos, cuanto más sanos mejor. Si hay una interacción, es como las aguas de un río con el océano, si hay interacción a este nivel, a niveles más sutiles, que eso va a tener un efecto, es decir, como toda interacción física, una interacción física de un empujón tiene un efecto, de un tirón para aquí tiene un efecto, de un tirón para allá tiene otro efecto. A nivel mental, pues un poco lo mismo, una interacción sana, saludable, positiva, te va a abrir en ti mismo algo que ya tienes, te lo va a hacer desarrollar, despertar más, ir en una dirección determinada, tener más intuición, ver las cosas más claras, tener menos miedos, etcétera, etcétera. Una interacción más negativa, y eso lo vemos también con personas que están delante, las interacciones que tenemos pueden ser positivas o pueden ser más de ahogarnos, ¿no? O de llevarnos por sitios que nos complican la vida y nos hacen sufrir y nos ponen mal, ¿no? Entonces eso a nivel físico existe, lo podemos ver más claramente, pero es una posibilidad que puede existir a nivel más sutil también.
Me gusta la estrategia esa de que si no puedes comprobar la negatividad es que igual puede ser el otro.
Claro.
Cuando no sabemos, si podemos decir que
negarlo no podemos,
acabamos pillados. Pero otro camino.
Claro, tiene que tener lógica, todo lo que hacemos tiene que tener lógica, cierta lógica, al menos para nosotros tiene que tener cierto sentido y tiene que ser más o menos comprobable. Hasta donde llegamos, cuando más profundizamos en la meditación, cuando más concentración uno tiene, más puede penetrar, más capaz de llegar a estos niveles más sutiles de la mente y interaccionar desde allí. Entonces, para llegar allí hay que tener un cierto grado de confianza para poder intentarlo, si no, no vas ni a intentarlo. Pero metodologías y técnicas para comprobarlo las hay. Es más, a nivel de neurociencia cada vez se está penetrando más en todo esto. Por ejemplo, haciendo resonancias magnéticas funcionales a meditadores de largo recorrido o electroencefalogramas y demás, bien que tienen unas capacidades cerebrales que no tienen la mayoría de mortales. Entre ellas, capacidad de concentrar, capacidad de dirigir la mente hacia estados positivos, incluso capacidad de contactar con estados mentales que se reflejan en ondas cerebrales de una claridad mental tremenda que no tienen la mayoría de personas, por ejemplo, ¿no? O incluso de llegar a poder controlar los impulsos corporales que hasta ahora que se creía que eran incontrolables, que era el del sistema nervioso autónomo que funciona ya sin que nosotros lo controlemos, pues llegan a poder mentalmente controlar ciertas funciones. Es decir, a nivel de neurociencia se está demostrando cada vez más que sí hay cierto acceso a los que ya llevan tiempo a unos estados mentales más concentrados, más sutiles. Entonces, negar, por ahora no podemos negarlo, la cuestión es ¿qué nos interesa?
A ver, no sé, sí, claro. A ver, no, no sé si entraría dentro del mundo budista, ¿vale? Pero es, creo que dentro del ámbito budista he oído decir, o lo he hecho mío, que a lo mejor me he equivocado, que cuerpo y mente son inseparables. Existe la una porque existe la otra. ¿Vale? Entonces, yo definiría la mente, bueno, como ha dicho Rafa, pero añado otra cosa, una experiencia energética. ¿no? En el sentido de que la experiencia a lo mejor formaría parte del cuerpo porque ya defino mi experiencia, y lo otro sería la mente, es decir, lo que me la posibilita tener esa experiencia, ¿no? De esa manera yo me explico, me ayuda a entender también el término de vacuidad, porque digamos, lo que se llama en el mundo budista sería la mente como pura, como lo que yo llamaría energía, como la parte pura, limpia, clara, no sé cómo definirlo, pero
más
así.
Más impasible.
Sin nada, bueno, el espejo, ¿no? El espejo. O,
sí,
el espejo o el cielo, ¿vale? Y entonces la experiencia serían las nubes, pero que me permitiría, es que no sé qué es primero el huevo o la gallina, pero quien evidentemente yo soy consciente de esa percepción de que esto es amarillo, yo sé que lo está poniendo, lo pondría en mi cuerpo, pero quien me posibilita percibirlo sería la mente limpia, ¿no? Eso es...
Sí, se describe en humanos, por ejemplo, cuerpo y mente van juntos. Para que exista la función humana, la existencia humana, cuerpo y mente van juntos. Pero como se describe, se pueden separar, y en el momento en que se separa el cuerpo ya no es más capaz de percibir más que la mente. O sea, no es necesario que haya mente siempre ligada al cuerpo. En el momento de la muerte...
Aquí en la tierra se podría...
Como humanos. En la tierra, como humanos o como animales.
Como animales, sí. Se podría entender así.
Mente y cuerpo.
Sí.
Sí. Juntos.
Y dando esa explicación de mente.
Sí, entonces, si mente es esta capacidad de sentir, de percibir, de pensar más intangible.
Multitud de posibilidades.
Claro. Si eso existe a niveles más sutiles, puede haber interacción. Si la mente viene solo del cerebro, solo del cerebro, estas interacciones son más difíciles, porque el cerebro está muy confinado aquí. Cerebro y sistema nervioso y ya está. Pero si hay estas interacciones más sutiles que decíamos, por ejemplo, de pensar en alguien, de saber que algo pasa, etcétera, que no se expliquen por simple lógica, ¿no?, por probabilidad y demás, entonces esto pueden ser indicios de que hay interacción a nivel mental entre unos y otros, a nivel más sutil. O alguien nos lo dice. Pero es lo mismo, la interacción va más allá del simple cuerpo, ¿no? ¿Vale? Pues aquí es donde entra el nivel más profundo de la figura de una guía, de alguien que nos acompañe, de alguien en quien confiar. Entonces, decías, confío en mis propias capacidades, ¿no? Lo que te enseña el Dharma, sobre todo, es... pues en que hay un potencial increíble, en que hemos tenido momentos de más brillo, en que cuando más vamos observando, más nos vamos poniendo en ello, más nos van explicando, más vamos comprobando, más vemos que hay estados mentales mucho más ofuscados y con mucho más sufrimiento, mucho más aflictos, ¿no?, de dudas, de preocupaciones, de miedos, de depresiones, de ansia, de todo el elenco, ¿no? Y momentos de más respiro, de más brillo, de más cariño, de más apertura, de más libertad, de más satisfacción interna, de no tener que perseguir tanto, etc. Eso existe. El Dharma es contactar más con esto y ir abandonando lo otro, es descubrir que no ayuda y que no, ¿no? Es potenciar ese potencial que tenemos. Entonces, por poco que hayamos ido haciendo, estaremos un poco mejor que unos años atrás. ¿Vale? Y eso por poco que hayamos ido haciendo con nuestras vidas ajetreadas, ¿no? Pues ahora imagínate ponerte en serio, que ya estamos en serio, ¿eh? Pero dedicarle más tiempo, más energías, más horas, eso existe como una posibilidad, ¿no? Uh-huh. Otros lo han hecho, otros están, han conseguido estar allí casi permanentemente o permanentemente, incluso más allá de lo que hemos vivido nosotros en este momento o en esta vida, ¿no? Los flashes mejores de esta vida, los instantes mejores, más, más intensos, más duraderos. ¿Quién quiere un amigo así? Digamos. Pues que soy tan orgullosa que no, ¿sabes? No hace falta. Es cuestión de orgullo también. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser eso. Entonces, plantéate, este orgullo, pueden ser muchas cosas, pero este orgullo te está favoreciendo o no. O sea, va para ti, ¿eh? El asunto no va para otros, nadie tiene... O sea, aquí nadie gana nada de convencer a nadie. La cuestión es, ¿te favorece o no? Todas estas dudas o todo lo que sea, ¿te favorece o no? Hay que tenerlas, es importantísimo tener dudas y demás, pero no nos autoengañemos, no vayamos a creer el primer pensamiento que me viene, ah, este es el válido porque me ha venido. Pues el refugio es esto, es entender mis propias capacidades, todo ese potencial, entender que eso existe como una posibilidad en la existencia del mundo, entender que hay seres, que hay personas que allí están, que te están dando la mano, y ahora vamos allí también. Entonces, ¿te interesa cogerla o no? ¿El refugio qué es? Al final es abrirte para que esto te llegue. Puedes decidir, ¿me lo hago todo solo? ¿Me lo cocino todo solo? ¿O puedes ser listo, digamos, y decir, me abro y que esto me llegue? Hay que saber a quién, ¿eh? Y eso es muy importante, no te abres al primero que habla bien, al primero que pasa, al primero que sabe un poco de psicología y por lo tanto, oh sí, sí, es verdad, tiene razón lo que dice, oye, aquí hay una capacidad de manipulación tremenda también. No, hay que ver que esto sea una persona válida. Pero si encuentras a alguien así, o aunque no sea una persona concreta, puedes confiar en que haya esto por ahí, en algún lugar, y abrirte a esto. O en las capacidades mismas, se dice, el refugio último es el Dharma. El Dharma es esta capacidad, esta mente en este estado. Pues ábrete a esto, no hace falta que sea un ser, una persona concreta que esté allí. ¿Crees que esto te puede ayudar o no? La idea del refugio y de la confianza con el maestro es, cuando te abres un poco a esto, ¡pum!, te toca y te contagia algo. Son medios hábiles. Ya está, es técnica. ¿Qué ibas a decir?
Que a mí me está volando por encima la fe. Si nos hablas un poco de la fe, yo te agradecería. Porque claro, tú hablas de confianza, hablas de esto, pero en el fondo...
Confianza y fe depende, ¿eh? Pero sí, como pero... fe produce más urticaria, medio hábiles, uso confianza.
Experiencia con maestros.
No, pero te entiendo, hay diferencia, sí. Sí, sí. ¿Lo del cuerpo y mente? Sí, más o menos va por ahí, ¿no? Entonces, claro, hablamos de fe o de confianza. Una palabra tiene más connotación negativa que la otra, de alguna manera, por nuestra cultura. Porque en realidad, tener fe es una maravilla. A ver, se distinguen tipos de fe. Se dice, una cosa es la fe ciega, ¿no? O confianza ciega. Confianza sabemos lo que es haber comprobado o haber pensado que puede ir por aquí... Y relajarte en ello, de alguna manera, ¿no? Decir, como, abandónate a ello, confías. Pero tienes que haber comprobado que funciona en ti, en el otro, que tiene su lógica y demás. Entonces ya confías. Es como con un amigo. Este amigo me lo ha probado ya muchas veces. Puedo confiar. Llega un momento que dices, puedo confiar. Esta sensación de poder confiar en alguien no es una maravilla. Uh-huh. Habiéndolo comprobado, no es ir en el lirio a la mano, yo confío en todo el mundo y me meto con un Rolex, ¿sabes? Donde no me tengo que meter. Oye, no estamos hablando de esto, estamos hablando de que has comprobado algo que te funciona y te puedes abandonar, te puedes relajar, y eso es una maravilla. Y sí, estás atento para ver que se vaya confirmando el asunto, ¿no? La fe es lo mismo, en realidad, es confianza. Es tengo fe, confío. En realidad es lo mismo. Lo que pasa es que hay que entender de qué tipo de fe estamos hablando. Cuando decimos fe, ¿qué hablamos, no? Entonces, se distingue. La fe, el budismo, se habla mucho de esto, ¿eh? Se distingue. Cuando uno estudia, se estudia bastante. Una cosa se distingue entre la fe ciega, que es una cosa, y la fe se llama basada en el razonamiento. O basada en la lógica, o basada en la investigación. Entonces, la fe ciega es, me lo han dicho, me lo creo. Ya está. Hay personas que la tienen y les funciona muy bien, no sé, de natural ven a cierta persona y yo me suelto y les va bien. Hay personas que tienen fe en personas que no tendrían que tenerla, eso les va mal. Entonces hay muchos riesgos. Si das con el bueno, perfecto, ¿no? Pero si no, mal. Entonces no es esta la que se potencia más, aunque llega a cierto momento que sí te dicen, tú cuando ya llegas ahí, fe ciega, ya está, ya abandónalo, pero claro, primero abandónate, digamos, pero primero tienes que haber investigado, que es lo que se dice fe o confianza basada en la investigación. Es como el amigo en quien puedes confiar. Acabas confiando en ese amigo porque es que ya le has pedido el favor no sé cuántas veces, o ya te ha demostrado no sé cuántas veces que puedes confiar en esta persona. Ahí es cuando te abandonas. Pero no te abandonas ciegamente tampoco. Sigues comprobando, sigues viendo si te ayuda o no te ayuda. Y por eso, cuando entiendes el significado de las palabras que producían urticaria, dejan de producirlas, de producir tanta, ¿no? Porque entiendes por dónde va. Entonces, ¿cómo se construye esta confianza en alguien concreto? Empezamos por lo que decíamos, ver que eso puede existir en mí, que pueden existir unas ciertas cualidades, ver que por qué no puedan ser desarrolladas, empezar a descubrir que hay personas que ahí están. Entonces, pues confiar en esto, pero no hace falta ponerte en manos del maestro, no hace falta. Si quieres, bien, una vez analizado. Pero sí puedes de alguna manera abrirte a lo que sea que es esta energía, si quieres, o estas cualidades, sea quien las sea, y sea quien sea que las tenga, esté donde esté del universo. ¿Me entiendes a lo que me refiero? No hace falta coger una persona que encarne estas cualidades. Entonces, pues vamos así. Y ese ceño fruncido de aquí es como hay algo allí, ¿no? ¿Qué hay?
A mí, por ejemplo, cuando se está hablando de esa interconexión, ¿no? Esa especie de un diálogo entre los dos diferentes. A ver, hace 14.000 años nadie podía pensar que un trozo de madera podría mover un montón de peso hasta que se creó la rueda. El conocimiento hizo desarrollar a la mente otro tipo de descubrimientos y de percepciones que se tenían. Lo que ahora vemos está basado en los métodos de medir lo que nos pasa ahora. Antes han comentado que ahora cogemos un aparato y sin cable ya. Y hablamos.
O sea, antes metido. Se quemaban a la hoguera, básicamente. Era el móvil y esto.
Antes por menos. Bueno, ahora también, ¿eh?
Pero, sí. Es lo que hace el desconocimiento.
Entonces, claro. El cultivo del conocimiento nos va a abrir a nuevas formas de entender esas cosas que quizás ahora no entendemos.
Sí. Vale, ¿cómo lo cultivamos este conocimiento? Esperamos que venga un científico a decírnoslo.
No tenemos otra. Yo no.
Tú no tienes otra.
Yo no me creo capaz de ni de descubrir la rueda, vamos.
Pero de descubrir que están estas capacidades en ti de analizar, de indagar si están o no, si puedes potenciarlas o no, si es posible que alguien las tenga o no.
Las intuyo.
Eso es la meditación en el Lamrim. Eso es lo que estamos haciendo, básicamente. Es un proceso de descubrimiento en el que usamos la razón, el análisis y la observación. Y después pues nos paramos allí para integrar. Llegamos a un punto de confianza, párate allí. No tienes que seguir analizando, ya está, descansa en esa confianza. ¿Cómo? Cuando descansas en la respiración. La cuestión es, ¿merecería la pena seguir este proceso? ¿Te puede aportar algo en la vida? ¿O es mejor dejarlo allí hasta que venga el científico y ya me cuente? Requiere de cierto esfuerzo, de cierto meterte allí. ¿Merece la pena o no?
Sí que da satisfacciones, ¿no? Con lo poco que hemos visto hasta ahora.
Claro, la cosa es que sí, te va dando ciertas satisfacciones, ¿no? Lo que comentaba Rosario también. Yo me siento como más confiante, ¿no? O más, no sé, más...
En mí han producido cambios. Yo he ido en mi mente, quiero decir, la mente burda que tengo yo. Me han dicho, haz esto, yo lo he hecho y he visto que hay un cambio. Entonces, cuando hablando con el maestro, yo lo primero que me he fijado en un maestro es si es honesto, es decir, si lo que dice, lo hace. Ya. Eso para mí es muy importante. Y yo, por lo menos hasta ahora, lo que he ido encontrando es lo que han dicho, lo han hecho. Es más, han superado las expectativas que
ya.
yo tenía.
Ya.
Y luego, en el aspecto ese, yo no me creo todo. Es decir, a mí, por ejemplo, me hablan de la vacuidad y digo, vale, en algún momento igual la experimentaré. De momento, esto es lo que yo tengo. Pero cosas que, por ejemplo, me han comentado, sobre todo la transformación de la mente, pues me han funcionado. Entonces digo, si ahora yo aplico la confianza de la siguiente forma y digo, si esto me ha funcionado, pues voy a dejar en stand-by porque es muy posible que lo otro que yo no puedo experimentar, porque no he llegado a experimentarlo, también funcione. Ahí es como entiendo yo la fe, no como una creencia ciega, sino como una posibilidad que pueda experimentar el día de mañana.
Claro, sí, sí. Pero no comprobando que esa funciona, sí, entonces lo demás, ¿por qué no puede funcionar?
Sí.
Yo no creo que la ciencia esté tan lejos. Está lejos, evidentemente, pero más por la ciencia, por el camino que ha adoptado actualmente con la física cuántica, creo que está muy cerca. Lo que pasa que va más despacio, es evidente que va despacio, ¿sí? Y quizás utiliza otra terminología, pero no hay tanta diferencia. Es decir, cuando yo he hablado de energía, pues quizás hable más cerca del ámbito científico, pero puedo hablar de mente con toda la tranquilidad del mundo y creo que realmente no está tan lejos. Y lo que acaba de decir, que es lo que a mí me aportaba el budismo, de cambio, porque eso no va a ser ciencia, es decir, está demostrado. A mí la maravilla mejor son las cuatro nobles verdades, ¿vale? Y la compasión, ¿no? Es algo que ya se sabía, claro, porque bueno, ya es algo que te van enseñando, ¿no? Pero el sentido budista de la compasión, ¿no? Yo creo que eso no está alejado de la ciencia.
No, claro que no.
Nada en absoluto. Es decir, está más que demostrado que el ser humano es un ser social y que, bueno, llámale refuerza,
sí,
satisfacción,
sí, sí,
cambio.
Lo que falta es
refuerzo, que es
sí,
una palabra que entonces es muy
odiada, no,
pero huele a ciencia.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero que no
sí,
creo que la ciencia esté tan en este momento tan alejada. Es verdad que se fue por unos caminos, ¿no?
Claro.
¿No? Incluso la filosofía con Platón o con Sócrates y tal, pero que creo que en este momento, y el Dalai Lama va por ahí también.
Claro.
Que,
sí, sí.
Que no hay tanta
bueno,
diferencia, que a veces decimos
todos puntos muy interesantes, no, pero yo no he dicho en ningún momento
no,
que
no, no,
diferencia.
Pero bueno, sí que
entonces, sí,
A nivel psicológico, aunar, es decir, acercar, claro. Acercar, no alejarme, porque en realidad entonces no hubo compasión.
Es que justo lo que está pasando es que hay un acercamiento. A nivel psicológico, muchas de las cosas que decía el budismo se están incorporando en psicología. A nivel de neurociencia se está empezando a analizar la meditación, la ciencia de la compasión y demás. Richard Davidson, que es uno de los que más se ha puesto en esto, uno de los neurocientíficos más prestigiosos en Madison, Wisconsin, ya les está diciendo a sus alumnos, oye, esto de que la conciencia venga solo del cerebro está por probar, así que no os lo creáis, vamos a partir de esto. Eso en una de las top de las universidades más prestigiosas, de los centros de neurociencia más prestigiosos. Se está acercando la ciencia cuántica también. Bueno, se ha abusado mucho, ¿eh? Con la cuántica se justifica de todo y demás. Esta es la otra, ¿no? Pero sí que el observador podría tener algo que ver en cómo se plasma la realidad. Entonces, esto hay.
Yo creo que el feminismo ha aportado que, a ver, medita. Por ejemplo, ahora se me está oyendo la cabeza. La interdependencia, pues ya lo sabíamos, pero es evidente que yo aquí he encontrado. Pues una experiencia de la interdependencia mucho mayor.
Claro.
Eso quizás es uno de los aportes del budismo, la meditación. Pero ahora me ha venido a la cabeza el tema de los plásticos, ¿no? Es decir, la interdependencia, pues si lo vemos ahora, un claro ejemplo de lo que está pasando con los plásticos, la interdependencia, que no vamos a poder comer, nos vamos a cargar los océanos, claro. Y los peces, y no vamos a poder comer los peces. ¿No? Es decir, es una clarísima realidad la interdependencia. Ahora, estos luchadores jóvenes ahora, que ese movimiento que ha salido, lo que les falta quizás es la meditación, ¿no? Es decir, profundizar, se quedan en la capa profunda, en la capa superficial.
Claro, entonces,
ese sentido de interdependencia, ¿no?
Ves la interdependencia ahora en
falta
un mundo global, aún más. A la ciencia cuántica lo que le falta es poner la mente en la ecuación como tal. Entonces, ya sí describe todo el universo, pero a ver quién es el genio que lo hace. Entonces, no, hay acercamiento. Claro, una de las grandes aportaciones del budismo es la descripción de la realidad, que se está, bueno, está muy paralela con la ciencia, y me voy a enfocar otra vez en esto del maestro. La interdependencia como descripción de la realidad y demás, y la meditación como técnica para comprobar el optimismo. Que eso es increíble. ¿Quieres ver si es verdad o no? Aquí está la técnica y aquí están las guías. Y entonces aquí ya sabía los plásticos y demás, claro, en un mundo global no te queda más que verlo, pero y hace décadas que no estamos viendo esto. ¿Y qué está pasando? Nada, que el egoísmo, el apego y la aversión no nos permiten avanzar. Es esto, a lo que hay que ir es a esto. Ya podemos ver la interdependencia y demás, y que nos estamos comiendo pez contaminado y que estamos vaciando y ensuciando los océanos y demás. Si no superas el ver eso en la tienda y querer comprármelo y más y mejor y todo el día igual, y no superas el egoísmo y no superas las aversiones y no superas todo esto, no hay cambio. Hasta que no caigas, se parta por la mitad del planeta o cambie, hay aquí tormentas tropicales que nos destruyen todo, no lo cambie, ¿no? Hasta que no nos quedemos sin poder comer. En fin, que sí, es una aportación clave, es clave. Entonces, nosotros ahora, a este nivel de mente, que tenemos, percibimos a través de los sentidos, ¿no? Por ahora tenemos algún despunte quizá de este contacto más sutil con otras personas, con otras realidades y demás. Vale, pero si la mente tiene esta capacidad de conectar a un nivel más sutil, que no podemos negarlo y que hay indicios de que puede ser que sí, tiene que ser solo despuntes. solo, bueno, pues en ese momento que pensaba esta persona y me ha llamado y demás, tiene que pasar no solo una vez al año, o puede haber la capacidad, si la has desarrollado, porque hemos, y hay técnicas meditativas de contactar con esa mente más sutil, en lugar de situarnos solo en el pensamiento más conceptual, la primera percepción que ve y que viene y el primer impulso que viene, colocarnos a niveles más sutiles, como cuando vamos a dormir nos colocamos a otro nivel mental, ¿verdad? Cuando uno entra en coma se coloca a otro nivel mental, con poca conciencia, con casi nada, ¿vale? Pues no podemos colocarnos a otro nivel mental más sutil y con plena conciencia. Eso podría pasar, estos despuntes de contacto con los demás. Existe la posibilidad de ampliarlos más en el tiempo, llegar más lejos, percibir más a la vez, no solo esta persona, sino también la otra. Eso es ir saliendo de solo poder percibir a través de los sentidos y de la mente conceptual que tenemos, ir de alguna manera bajando barreras de percepción. Eso es lo que se conoce como al final el estado despierto, el estado Buda, es veo más allá, lo veo todo, es la mente que si no está confinada al cerebro, eso puede viajar. Entonces, ¿por qué no? ¿Dónde está el límite? ¿Viaja qué? ¿Solo hasta los confines del país? ¿Hasta los confines de la Tierra? Bueno, va, venga, quizá el sistema solar, ¿sabes? ¿Por qué no puede llegar a todo lo que existe? Eso es lo que se conoce como la mente de Buda, que además tiene la característica de un amor y una compasión profundos. Es máximo conocimiento, máximo amor y compasión, máximo desarrollo y potencial del ser humano y de cualquier ser. Si te colocas en ese estado, uno puede ver un ser aquí, un ser aquí, otro ser allí, percibir todo, hasta los infinitos seres del universo. En ese estado, da igual que el ser sea un grano de arena. ¿No? Lama Bonlan decía, y tiene todo el sentido, entonces depende de que el grano de arena mire para arriba y diga, oye, la Amunlan decía que ahí están, ¿sabes? Ahí están. Tú imagina un estado mental así, pura sabiduría y puro amor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde se pueda? Entonces, eso es la budidad. Si te lo trabajas, ¿por qué no puede ser que haya seres que están allí? Lama Monlan decía, el maestro, los budas, tienen siempre un gancho para ti, siempre, para todos. Está allí, la mano está puesta. Falta que tú vayas y la cojas. Si no, ¿sabes? Ya puede estar allí dándote la mano, ya puede estar allí el gancho, que si no lo recoges, no te toca. Si te cierras, no te toca. Si te abres, cuando más te abres, cuando más confianza, más conecta con lo positivo, con lo positivo y aflora. Y más fácil te sale la guía, más fácil te sale ver por dónde ir. Aunque no te enteres, más te van saliendo las cosas, etc. El refugio es esto, es coger la mano. Entonces da igual que seas el último ser más desgraciado, más pequeño del mundo, del universo. Mejor aún más allí, ¿sabes? Eso es el refugio. Y hay que abrirlo aquí, sale de aquí. Claro, por eso la importancia del maestro. La importancia del maestro es esta. Y si no te gusta la idea de maestro o maestra concretos y demás, de alguien que está allí, estas cualidades, esta posibilidad de la existencia. Cuanto más estás allí, más te abres, más fácil es. Y este contacto, es lo que se llama bendición. Toma ya, otra que te va a gustar. Es lo más bonito del mundo. Yo le he tenido cicaria también, pero cuando lo entiendes, es lo más bonito del mundo. ¿Por qué? Porque, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en el proceso de trasladar todo esto a Occidente? ¿Qué, Ah, bueno, religión, budismo, religión, vale. ¿Qué palabras tenemos una religiosa de aquí para escoger? Renuncia, ¿qué otra? ¿Qué canto? Bendición, el rosario, la fe, la purificación. Entonces, claro, son palabras que cuesta, pero son las palabras escogidas. En tibetano, bendición, la palabra es gran transformación o transformación magnífica. Cuando dicen bendición, no dicen bendición, dicen ha ocurrido una gran transformación. Eso no tiene nada que ver. Es, te ha tocado y se ha abierto algo, y algo ha pasado allí. Eso es un contacto que es el contacto más maravilloso del mundo. Eso es la bendición. Por eso cuando dicen, por favor, bendíceme, tú te quedas. Pero en realidad es, sí, tanto como puedas, ¿sabes? Que me llegue todo lo que me pueda llegar. Entonces, por eso hay que llenar de contenido las palabras. Entonces, lo bueno del refugio, lo bueno del maestro es esto, es te abres. Y cuando meditas y en retiro y demás, y eso se comprueba, ¿eh? Tú solito allí meditando con tu libro, venga, que yo puedo, no es que es lo mismo. Que no tiene nada que ver. Si antes has hecho algo, por eso se dice prácticas de devoción, esta es otra, ¿no? Confianza, ¿no? De abrirte y demás. Te has puesto en un estado mental en que permites que estas cosas pasen. A veces haces esto y ya tienes la mitad de la meditación hecha. Ya no hace falta después que estés pensando, va a cuidar. ¿Sabes? Es todo el proceso de prepararte mentalmente, y cuando te abres a esto, te ayuda a que después, pensando cuatro cosas o así, haya un cambio, haya una transformación. Hay algo que dices, ostras, esto no lo había pensado de esta manera. Y ya se te queda como algo allí. Y esto no es, qué inteligente, qué bueno que soy. Eso es, algo ha pasado aquí, a nivel sutil, que me ha abierto y fluye. Y cuando te abres a esta realidad, fluye mucho mejor. Y por eso se insiste tanto. No porque sí. Se insiste por eso, porque te quieren ayudar. Por eso insisten. No es por la gloria del maestro o de la maestra. De hecho, cuando los conoces, la mazopa le dan algo y al segundo ya lo ha regalado a otro. Es decir, son ese tipo de personas las que buscamos. Y si ponen énfasis en esto y si lo explican de esta manera, es porque quieren ayudarnos. Entonces, visto así, no eres un grano de arena. No está mal, ¿no? No está mal. Entonces, es analizar todas estas cosas, y por eso yo decía eso, ¿no? Analizar esto, ¿por qué no me gusta? ¿Vale? Pues vamos a verlo. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Todo este proceso que hemos estado haciendo uno es lo que uno que hemos estado haciendo ahora, es lo que hacemos cuando nos sentamos y nos ponemos a meditar. Y por eso también están las sadanas, prácticas preparatorias, te dejan un poco, ¿no?, en un estado mental en que eso te ayude. Por eso al principio se toma refugio y no lo hago por mí mismo, lo hago por todos los otros. Es que estamos todos igual. Cuando lo ves desde aquí es como, ¿sabes? Como, ¿por qué voy a hacerlo solo por mí? Me gustan más ahora estas palabras. ¿De qué?
Con un buen maestro las entiendes mejor.
No, no es. No ves, eso no vale. Alguien que comparte, profe, uno que han traído aquí, estos dos, lo que sea. Pero cuando, por eso es muy importante. No puedes poner el nombre a cualquiera.
Por eso igual, sí. El siguiente capítulo que nos tendrías que explicar, tendrías que, es a cómo coger la mano. Porque yo solo puedo intentar crecer nada más, pero desde mi ignorancia, esa mano tendida del maestro, ¿Yo cómo me tengo que esforzar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que entregar?
Confianza, es confianza. Sí, trabajar en esto, en cierta confianza, pero empezando con ti mismo. Es lo que es un poco la meditación que hemos hecho al principio, de mira que eso está aquí, eso está, y quieres estar bien, y viene de un reflejo interno, y las capacidades las tienes, falta que vayan creciendo, vayan aumentando en uno mismo, y quédate un poco allí, y después dale la vuelta, mira que estas existen en el universo, sea una persona concreta o no, existe. Entonces es como, incluso puedes meterle palabras, pues guíame, ayúdame, dame cierta tranquilidad, puedes, aunque te parezca un poco raro, puedes verbalizarlo físicamente, ¿no? Pronunciarlo, puedes solo pensarlo, puedes quedarte allí, pero quédate un poco allí, o imagina luz, por ejemplo, ese tipo de cosas. Permítete momentos de pequeñas aperturas en este sentido. Imagina que contactas. Puedes imaginar que estás, no sé, en la ducha o bañándote en el mar, ¿no? Pues lo mismo, pero con luz, con cariño, con sabiduría, con amor que te rodea, o que viene de donde sea, o que está aquí. Eso se puede hacer. Hay que darle ciertos espacios, detenernos de vez en cuando y hacerlo.
Con respecto a esto del granito, estaba pensando que en realidad yo podría admitir que para el cuerpo, por ejemplo, de la Amazon Parripoche, para el cuerpo, el aspecto físico, no, yo puedo ser un granito, pero no para el dharma que transmite y para la conducta que ejemplariza.
Claro.
¿No? Que, claro. No sé si te puede ayudar, ¿no? Es decir, tengo que trascender, porque yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Y además eso cualquiera lo ha existido, lo ha sentido en otra figura referencial, ¿no? Pero si puedes hacer esa, a través de una meditación, esa diferencia, ¿no? El que te hace sentirte un granito es el orgullo tuyo, bueno, que viene de antaño, es decir, hace relación a la figura referencial del padre o de la madre, ¿no? Pero no eres un granito para ese dharma que transmite, que tú depositas una confianza en esa persona y sobre todo para la conducta que ejemplariza, ¿no?
Claro, si miramos desde este punto de vista, sí, ¿no? Pero sí, todo en el dharma es ampliar el punto de vista. Es ampliar la mirada. Cuando lo ves desde esta mirada más global, y es diferente, más omnisciente, que abarca más, y es diferente. Es como todo depende de la perspectiva que miramos siempre mucho desde aquí. Intenta ampliarla, intenta verlo desde lo que se conoce como dharmakaya, es esta mente que decía omnisciente, ¿no? Intenta verlo desde aquí un poco más, es ir cambiando, es ampliar la foto de la imagen que tenemos de la existencia, y entonces cambia. ¿Y cómo se integra? Pues cambia la foto y permanece allí, y así cada vez más esa será la integración que tengas de cómo es la existencia.
Cuando yo era cristiana era muy fácil para mí. Yo me dirigía a Dios y decía: ayúdame. Ahora soy budista. Entonces yo tengo que hablar a ti y digo: ¿dónde está la diferencia entre Dios ayúdame, o Dharma ayúdame, o maestros ayúdame? Porque ¿dónde está la diferencia?
Claro, muy buena, no hay tanta. No hay tanta, hay muchos cristianos que les funciona de maravilla.
¿Y dónde hago el clic?
En la descripción de lo que es Dios, de lo que es la realidad y demás, en el hecho de confianza en algo que te puede ayudar, aquí no hay tanta diferencia.
Claro, es que yo...
Entonces, Claro, no significa que pidas ayuda y te toque la lotería. Yo no estoy diciendo esto tampoco, ¿eh? Ni que sea de un día para otro. Pero sí que ayudan a que haya... La gran lotería es que haya una transformación interna. A lo que te abres es sobre todo a esto, a que haya una transformación interna. Si tú ese contacto te lo imaginas con Dios o te lo imaginas con un Buda, aquí no hay tanta diferencia. Uh-huh. Otra cosa es si la idea de Dios no te funciona. No te funciona porque, bueno, pues si existe un Dios, por ejemplo, como hay tanta miseria en el mundo, tanta desgracia, tanto dolor.
Ya, bueno, y los conceptos,
por ejemplo, entonces aquí hay algo que no te va a permitir contactar con esto. Pero si tú te lo imaginas como puro amor, te puede servir igual.
Al final son las palabras, son los conceptos que tenemos, bueno, de esas palabras.
Bueno, después, eso en cuanto a la confianza, en cuanto al refugio y demás, después utilizas más técnicas meditativas, otras técnicas meditativas, el concepto de la vacuidad, por ejemplo, lo encuentras en
budismo. Bueno, eso es ya para seguir el camino. Lugares. Pero sí, a lo que yo me refiero de la fe y la confianza,
sí,
en algo no superior a ti, porque ahí ya estaríamos metiéndonos en el otro campo, ¿no? Sino en una mente, en una capacidad mayor que la que tú tienes en estos momentos.
Sí, sí.
Lo que pasa es que tienes que, o sea, es una cosa, o sea, te lo trabajas tú.
Ya, eso ya lo sé. Pero, por ejemplo, cuando has pues dicho, cuando... ¿Puedo hablar en alto? ¿Puedo hablar de decir? Es que...
Sí.
Cuando
es que...
Ah, vale.
No sé yo.
Cuando has hablado antes de Buda, Buda abarca y abarca y abarca y abarca y de repente es un instante, es capaz de ver todas estas hormiguitas que somos nosotros, es puro amor y compasión.
Sí, sí.
Y no hay un solo Buda, hay muchos que están ahí juntos con esa omnisciencia, porque no hay un Buda que podríamos hacer el símil de Dios, ¿no? Los mil Budas, los 300.000 Budas, están ahí con toda esa omnisciencia y esa capacidad de amor y compasión, y nosotros somos Buda y capacidad de Buda, en donde tenemos, ¿qué pasa? Que todavía no lo hemos desarrollado. Pero nos vamos a juntar todos ahí arriba, en esa omnisciencia y ese amor y compasión.
Arriba, abajo,
no, bien. Porque le ayudo con lo de arriba y abajo. Arriba está el cielo y abajo está el infierno. Entonces, cuando todos estemos ahí y nadie esté ahí abajo...
Vacaciones.
Ya hemos acabado, ¿no?
Ya está. Por la diferencia, Buda no es creador, no es un dios creador, no crea un universo, no dirige unos aquí y los otros allí.
Es un poco adulto,
vale.
Bien. Es lo mismo que Dios, casi.
Para nada.
No,
en el sentido, de una energía impresionante de amor, a eso me refiero.
Sí, a ese nivel.
Para mí, Dios era eso.
Ya,
igual por eso,
claro,
una energía impresionante de amor y compasión,
unificada,
¿no?
Sí. En ese sentido, sí, ese aspecto sí que lo tendría en común, otros aspectos no.
Vale.
Siempre dice que todas las religiones tienen una cosa común.
Sí, sobre todo eso.
Porque obedece a una necesidad espiritual que tenemos, el ser humano tiene una necesidad espiritual,
claro,
y una serie de preguntas,
sí,
¿no?
Sí,
que necesitan respuestas. Entonces depende de cada momento de tu vida, pues puedes cambiar, porque somos diferentes en un momento de nuestra vida.
Bueno, pues eso es lo que haríamos con nosotros mismos, esa indagación. No nos quedamos en lo primero, me gusta, no me gusta, esto sí, eso no, te preguntas, o miras por qué, oye, pero no se puede explicar así, no se puede ver así, etcétera. O tenemos fe ciega y ya está, ya nos quedamos ahí, levantamos. Y no hemos hecho pausa. No. Porque iba el hilo. Entonces, no sé si queréis parar 10 minutos, terminamos con una meditación más cortita. ¿Sí?
Vale.
Vale. Entonces, bueno, habíamos dicho quizá de probar de cuando, al menos cuando cojamos más sesión pausa, que en principio era la idea hacer alguna de las pausas en silencio, mantener un poco de silencio. Ahora, como son 10 minutos y hemos estado hablando, quizá quien quiera, ¿no? Y quien quiera, no. Y ya está. Después hacemos una meditación y nos vemos por la tarde. Vale. 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 Gracias.
De Osan.
Esas las han venido, o sea que las tengo que tener en el ordenador. Son, las dos son de Singapur.
No, 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 es que
venía aquí llevo el dinero, ¿eh? O ahora, que ahora que tengo esto, la tarjeta de los cartas de la
¿estás bien? Cuatro más contracturas que las estoy notando ahí, pero bien. Dejamos.
¿Vas a masar o algo?
No he ido, pero me dijo Reme que tenía que ir. Me metió mano Reme en la radio
de
mí.
¿Sí? Que me dijo que ya tenía unos sacos, ¿no?
Vamos a hacer cosas con el osteópata ya.
Hay que encontrarlo. Bien, pues antes de la pausa de la comida meditamos un poco, bajamos un poco el ritmo. Adoptando una postura corporal que nos sea confortable, con la espalda recta, sin forzar. Movemos un poco el cuerpo si es necesario. Nos sentamos con cierta conciencia del lugar donde estamos, del cuerpo, del contacto. Adoptando también esta postura mental, también relajada, pero a la vez atenta, presente. Lo mismo en el cuerpo que en la mente, una postura estable, digna, pero a la vez poco a poco nos permitimos soltar exigencias demasiado fuertes, tensiones. No hay que hacer nada perfecto, no hay que conseguir nada. Así que intentamos acompañarnos de manera gradual aquí donde estamos. entonces detectamos todo este movimiento mental que se nos lleva a veces se nos lleva con poco movimiento por estar un poco dormidos, a veces se nos lleva con mucho movimiento por estar muy despiertos, dispersos, más que nada. Así que de alguna manera intentamos hacer un paso atrás y observarlo desde cierta distancia, con cierta amplitud. Hacer eso nos vamos dando cuenta del cuerpo que respira. Y nos acompañamos a este flujo de la respiración que entra, que sale. Allí poco a poco como un anclaje, como un lugar al que volver, que nos acoge. Intentamos no tener una mente partida en dos, la de las distracciones y la que quiere ir con la respiración, como estableciendo como una especie de lucha interna. Intentamos no partirnos en dos de esta manera. Intentamos simplemente ampliar la mirada, hacernos conscientes de que todo es parte de la experiencia. Hay un poco de movimiento, hay un poco de quietud. En medio de eso está la respiración. Este flujo que nos acompaña y que acompañamos. Si nos vamos, volvemos con aceptación, con lo que haya. Gradualmente. podemos imaginar enfrente de nosotros una luz. Podemos imaginar que esta luz es la culminación de todas nuestras aspiraciones más positivas en nosotros, en los demás, las presentes, las futuras. Podemos recordar algún momento que hemos tenido de satisfacción, de paz, de claridad mental, emocional. Un momento de cariño, un momento de alegría. Podemos imaginar que esta luz, si queréis, toma la forma de un Buda o de una persona concreta, un maestro, una maestra, o se queda en luz. Sabemos que estas cualidades existen en el universo. Pueden existir en alguien concreto, en una referencia concreta, en nosotros mismos, en otras personas. Simplemente sin pensar mucho podemos dejar que nos bañe, podemos de alguna manera abrirnos a que nos toque, que nos embargue, que nos llene el cuerpo, la mente. Que no nos llene solo nosotros, sino todos los demás seres a nuestro alrededor, una persona concreta si quieres. Como el sol, dejamos que nos toque a todos, que nos impregne. Sin nada más que hacer, reposando un poco ahí, dejando que nos vaya llenando de dentro. Imaginando que nos guía, que nos ayuda, que despierta en nosotros lo que tenemos y lo aumenta más y más. en estos momentos las palabras y los análisis y demás se disuelvan en esta luz también, por ahora. Abandónate un poco a esta confianza, a esta guía. Sin forzar, tranquilamente. Sin nada más que hacer. Nos podemos imaginar en algún momento complicado de la vida, pasada o en el futuro, las situaciones que nos cuestan, por ejemplo, o personas que nos cuestan, o cosas de nosotros mismos. Emociones difíciles. Imagina que se diluyen de alguna manera en esto. Puedes imaginarte en esta situación, encarando la situación con más confianza, en que pueda salir lo positivo de dentro, más confianza en saber por dónde ir, en el Dharma, que es serenidad, sabiduría, aceptación. Imagínate en esta situación así. ¿Por qué puedes? ¿Por qué podemos? Imaginémonos también así en el momento de morir. ¿Cómo quieres irte? ¿Qué quieres que te acompañe? ¿De qué quieres estar lleno o llena? ¿Cómo? Todo lo demás se vaya. Cuando más sepamos contactar con esto internamente, externamente, cuanto más sepamos contactar con esto, más nos va a llenar, más nos va a acompañar a cada momento. Más vamos a saber recorrer a ella. Nos vamos a poder transmitirlo también a quienes estén a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad de ello. Podemos ir concluyendo con, de alguna manera, con la alegría de saber que podemos contactar con esto que está dentro, que podemos transmitir algo muy positivo poco a poco a nosotros mismos, a los que nos rodean más allá. Así vamos concluyendo. Estamos notando el cuerpo, vamos notando cómo estamos aquí sentados en esta sala. Muchas personas en la sala, en la ciudad, en el mundo, en el universo. Así que dedicamos esta mañana, esta meditación y todo para ellos, que podamos desarrollarnos al máximo, contactar al máximo con toda nuestra capacidad, seguir la budeidad, ser como estos seres que son increíbles y trabajar siempre por los demás, ayudar siempre más y más, con más alegría, con más sabiduría, con más compasión. Aquí el refugio es una fuerte una fuente muy potente, una fuerza que está en nosotros sobre todo también. Pasa que cuando nos van bien las cosas no nos enteramos, ¿no? Parece que todo. Y entonces, cuando lo necesitamos, no estamos acostumbrados a recurrir a esto. Pero aunque nos vayan bien las cosas, si recurrimos a esto, es una dirección que te da muy clara, ¿no? Y una confianza interna, externa también. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias, gracias. Y seguimos luego.
Volvemos a la siguiente sesión, empieza a las 4:30, entonces si podemos estar 15 minutitos antes para estar en un sitio que empezar ahora. Y el que quiera, el centro va a estar abierto por la tarde, a la mediodía. Entonces, si alguno nos da tiempo de ir a casa a comer y tal, también algunos pues, compraremos por aquí algo vegetariano, cada uno lo que quiera, en el supermercado aquí al lado o en donde queráis. Entonces se puede comer también aquí si queréis, echando una siestita. A las 4:30, entonces el que quiera, pues estará abierto.